Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Por fin ha llegado la Liga de Campeones. Ya está aquí la Champions. Octavos de final, partidos de ida. Hoy juega el Valencia con el Paris Saint-Germain. Vaya contraste que nos ofrece este partido sobre lo que es ahora mismo el fútbol mundial. Fijaos, un equipo como el Valencia, acuciado por las deudas, es ya casi propiedad de sus acreedores. Y enfrente, un club que cuenta con el apoyo del dinero del petróleo catarí y que ha comprado casi todo lo que ha querido en los últimos años. Se ha gastado en dos temporadas el Paris Saint-Germain 258 millones de euros en fichajes. Fijaos qué contraste, ¿eh? Pero bueno, esto es fútbol y aquí lo que importa es lo que pasa en el césped. Y el Valencia está ante una oportunidad magnífica de dar un golpe de efecto. Me encanta cómo afronta el partido el técnico del Valencia, Ernesto Valverde.
Siempre es un buen momento para afrontar un partido de este tipo. Este tipo de partidos son oportunidades para nosotros. Oportunidades que las tenemos ahí delante, que tenemos que tratar de cogerlas. Cualquier momento es bueno para jugar un partido de Champions.
Claro que sí, hay que estar optimista y verlo como una gran oportunidad. Un equipo endeudado hasta las trancas contra los nuevos ricos del fútbol europeo. Pero da igual, el Valencia tiene opciones de estar en la siguiente ronda. Si es posible que no tenga un buen día Ibrahimovic, irá mucho mejor. Hoy también en Glasgow se juega el Celtic-Juventus. Aquí, por supuesto, claro favoritismo para el líder de la liga italiana, la Juventus de Turín. Y mañana el gran partido de la semana, ese cartel de fútbol europeo, Real Madrid-Manchester United en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha entrenado a puerta cerrada esta tarde, obligado por la UEFA, hablará Mourinho, que lleva dos semanas sin hacer declaraciones. A ver qué dice Mourinho.
Pues qué voy a decir, Gallego, que ya están los buitres esperando a que nos elimine el Manchester. Para decir que la temporada es un fracaso.
Hombre.
Y que el ambiente es insoportable en el vestuario.
Hombre,
que no, Florentino debería echarme.
Que no.
Todo siempre. Pero tranquilidad. Vamos a tener tranquilidad. Porque lo mismo ganamos. Y pasamos la eliminatoria.
Claro que sí, es lo que quiere todo el mundo.
Claro, que entonces dirán que el Manchester es una mierda, que no ha tenido ningún mérito. Pero bueno, estamos confiantes, Gallego. Estamos tranquilos y sobre todo estamos rezando.
¿Cómo?
Rezando.
¿Rezando?
Sí, para que cristianos digan
rezo. Hombre, claro, por supuesto.
Yo también rezo, Gallego. Yo no soy el demonio.
No. Nadie ha dicho eso.
Lo siento mucho, por cierto, la dimisión del Papa, ¿eh?
Sí.
Evidentemente, ha sido culpa de los periodistas.
Hombre, no, de la prensa, no.
Sí, de la prensa del Vaticano.
No, que no.
Tiene razón Mourinho.
En Barcelona, David Villa ha abandonado ya el hospital después de haber pasado la noche ingresado por culpa de un cólico nefrítico. Hay que ver vaya año que lleva Villa. Es duda para jugar el próximo fin de semana en Liga con el Barça. En Barcelona, hoy el vicepresidente Freixa ha dado una rueda de prensa y, entre otras cosas, ha valorado la condena a la anterior junta directiva, encabezada por Joan Laporta, que ya sabéis, tienen que avalar 23 millones. Ni que decir tiene que Rosell y compañía están encantados, aunque no lo digan. Por cierto, que Zubizarreta está en Nueva York para ver a Tito Vilanova y planificar lo que le viene al Barça a partir de ahora. Noticia también en Bilbao, esta mañana se ha lesionado Muniain, sufre una distensión en la rodilla. El fin de semana parece que no podrá jugar con el equipo de Bielsa. Pendiente de evolución, a ver cuánto tiene de baja Muniain. Y luego estamos pendientes, aparte del fútbol, de la operación Puerto Urrascoso. Hoy en los juzgados de Madrid han declarado unos cuantos ciclistas, Beloki o Isidro Nozal, han contestado a las preguntas del fiscal sobre su relación con Eufemiano. Si tenían tratos con Eufemiano, si eran tratados por Eufemiano. Han dicho poco, pero llama la atención que, por ejemplo, Isidro Nozal, que es un ciclista que estuvo a punto de ganar una Vuelta Ciclista a España, reconoce que sí, que era tratado por Eufemiano, pero cuando le preguntan por... ¿Y qué pasaba con la sangre que le extraía a usted Eufemiano? Bueno, más que un ciclista, parecía un tenista devolviendo bolas.
¿Usted no sabe lo que pasaba luego con su sangre?
No.
Ni sabe cómo identificaba la suya, ¿verdad? ¿Usted nunca hizo ningún pago al doctor Fuentes?
No.
O sea, la primera vez que Fuentes contacta con usted, ¿no le propone que le va a llevar a cambio de un precio?
No.
No. ¿Usted le pregunta si le va a cobrar?
No.
No, nada, te sacan la sangre, pero no sabes ni dónde va la sangre, ni cuánto vale. Ayer hubo un ciclista, extranjero por cierto, que dijo todo, lo que le costaba, lo que le daba, lo que suponía. Hoy los españoles, nada, absolutamente de nada. Por cierto, hilvanar la operación Puerto con la renuncia del Papa es difícil, pero en el Contestador ha habido quien lo ha conseguido, mirad.
¿Cómo? ¿Que el Papa dimite por falta de fuerza? Yo desde aquí le digo, señor don Papa, hablo con eufemiano.
Bueno,
buenos días.
Hombre, yo creo que ni así. Tres y cuarto ser deportivos. Bueno, en Valencia hay un partidazo entre un club endeudado hasta las trancas y los nuevos ricos de Europa, el Paris Saint-Germain. Esa cifra, 258 millones gastados en dos años, dice mucho de cómo está ahora mismo el fútbol europeo. Pero bueno, es una cita importantísima y hay que estar en Valencia y preguntarle a nuestro compañero Cayetano Ro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto importa o no importa esa diferencia?
Bueno, y además hoy hay una noticia al respecto, porque la Generalitat ha pagado 4,8 millones de los intereses de una deuda del Valencia con Bankia de 81 millones, con lo cual el Consell, la Generalitat, ya es dueña del club. Esto es una noticia de hoy mismo, en un contexto en el que no pueden pagar a las farmacias. La Generalitat está dejando de pagar a las farmacias, no está pagando a los dependientes.
Pero el fútbol, hombre, el fútbol es el fútbol.
Increíble, qué país, ¿no?
Y ya está. Sí, pero claro, esto, la indignación crece, ¿no? Porque hay muchísima gente que está pasándolo muy mal. Y los clubes de fútbol pues son sociedades anónimas que deberían buscarse sus propios recursos y no esperar a que las instituciones públicas pues acudan a su rescate, ¿no?
Lo que pasa es que ya la solución del Valencia, ¿por dónde pasa? Si ya, como tú dices, es propiedad de la Generalitat.
Pues la solución pues es seguir vendiendo cada verano a sus mejores jugadores y encontrar alguna fórmula para vender el campo viejo. Es decir, mientras no vendan Mestalla, los terrenos que están en una de las zonas más caras de la ciudad, pero que por culpa de la crisis inmobiliaria no han podido vender, pues hasta que no se vendan esos terrenos no hay solución posible. Es decir, tendrán que encontrar la fórmula para de alguna manera deshacerse de ellos y a partir de ahí pues acabar el nuevo estadio y reestructurar todo el club.
Bueno, si nos abstraemos de lo económico y miramos a lo deportivo, decía yo al principio, me encanta cómo afronta el partido Valverde, que sabe que el gran favorito es el Paris Saint-Germain, pero él repite una y otra vez: siempre es una buena oportunidad para jugar un partido de Champions y siempre es una oportunidad de hacer algo importante. Y el Valencia tiene que ir así, ¿no?
Sí, ha cambiado completamente la mentalidad. A mí también me gustó mucho esa frase. Claro que queremos dar buena imagen y competir, pero no nos conformamos con eso. Queremos ganar y el Valencia seguramente va a tener sus opciones. En los dos meses en los que estaba Valverde en el equipo, ha revalorizado a todos los jugadores. Hace esos dos meses pensábamos que casi ninguno daba la talla para jugar en el Valencia y sin embargo hoy pues son mejores de lo que creíamos y los jugadores empiezan a creérselo. Y con cuatro ideas que les ha dado, muy sencillas, las de presionar arriba, recuperar el balón rápido, atacar constantemente. Los defensas han ido creciendo, curiosamente, cuanto más el equipo ha jugado en campo contrario. Ahora mismo Ramí está en un estado de forma que parece ese jugador, ese central superdotado que vino de Francia y que es internacional y que seguramente va a mantener un duelo fabuloso esta noche con Ibrahimovic.
¿Y cómo te imaginas el Valencia de hoy? Bueno, tiene bajas importantes. ¿Albelda titular?
Sí, seguramente, sí. Continuo Costa. Pero ahora, ya te digo, ahora tiene muchas alternativas porque ha recuperado a muchos jugadores que no contaban apenas, ¿no? Parejo también podría jugar. Parejo está jugando a un nivel bastante alto. Ha vuelto Feguli de la Copa de África, que es un jugador que le da también mucha intensidad para recuperar el balón en la línea de tres cuartos. Y ya te digo, ahora tiene muchas opciones. Hay 14 jugadores que están rindiendo a un buen nivel. E incluso yo la duda que tengo es en la portería, más que nada porque Guaita parece que se ha ganado la confianza del entrenador como primera opción, pero no sé si va a seguir contando con Diego Alves para la Champions, por darle algo, porque ahora parece que la liga ya es para Guaita.
Bueno, hay entrenadores que no comulgan con eso de ir cambiando el portero entre competiciones y
sí,
y
pero está, ¿no? Cuando tienes a dos de muy alto nivel, pues ahí es difícil dejar a uno sin jugar nada, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo yo creo que Guaita está por delante.
Muy bien, Cayetano, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Julio Maldonado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
¿En qué se ha gastado el Paris Saint-Germain 250 millones de euros en dos años?
Bueno, en muchos jugadores, en Ibrahimovic, en Pastore, en Lucas Moura, en Berratti, en Matuidi. Bueno, hay que tener en cuenta que prácticamente del 11 que yo creo que va a jugar hoy, si quieres luego analizamos un poquito más, de medio campo hacia arriba todos son nuevos. Los cinco jugadores de ataque, los dos mediocentros y los tres hombres de ataque son todos nuevos. Así que es un equipo que se ha gastado mucho dinero exactamente en eso, más la Betsy, que se me olvidaba, ¿eh? Es decir, los seis jugadores de medio campo hacia arriba son nuevos. Y es un equipo, es curioso porque se estaba escuchando a Cayetano y a ti antes, y los dos equipos están mejor que cuando fue el sorteo. Tanto el Valencia, que eso es obvio, uh-huh, igual que el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain ha ido, yo creo que ha ido reforzándose en su estilo, en lo que quiera Ancelotti. Jugaba con tres mediocentros en la Champions, definitivamente ha optado por la línea solo por dos mediocentros. Aunque es verdad que si estuviera Thiago Mota podrían jugar tres, pero van a jugar Berratti, Matuidi seguro, y en Liga lo hacen con un 4-4-2. Ibrahimovic está muy bien y el equipo ya está consolidado líder en la Liga Francesa y sin ningún problema. Y yo creo que con una jerarquía futbolística que no tenía hace unos meses.
Bueno, pero la gran prueba para el equipo de Ancelotti es la Champions, ¿no?
Sí, claro.
Evidentemente
claro,
con su potencial ganar la Liga Francesa se lo van a dar como vale, suficiente. Pero si quiere ir algo más, tiene que ser aquí, ¿no?
Por supuesto, sí. Ellos la Liga Francesa ya la ganaron la temporada pasada. Es decir, ellos quieren ganar la Liga Francesa. Es un equipo que está construido para intentar hacer mucho más en la Champions. Si no ganarla, yo creo que igual al nivel de Madrid o Barça no van a estar, pero sí para llegar muy lejos, semifinales, por ejemplo. Y para ellos esta eliminatoria, evidentemente, es un poco la confirmación de que tanto dinero que se han ido gastando los catarís en el Paris Saint-Germain ha servido para algo. Yo quería destacar tres cosas del Paris Saint-Germain. Primero, Ibrahimovic. No vamos a ahora analizar cómo es Ibrahimovic, un fenómeno, hay pocos jugadores como él, pero yo sí destaco el compromiso que está teniendo con este Paris Saint-Germain.
Sí, que otras veces no lo tenían en los equipos donde jugaba.
Yo sinceramente, yo cuando fichó por el PSG dije, bueno, Ibrahimovic quiere jugar una liga bastante más blanda, una liga ya muy cómoda como es la francesa, comparada con Italia, por ejemplo, ¿no? Y al final no, al final ha llegado allí con un compromiso tremendo, le ves yendo al medio campo, le ves participando, la pide siempre, tira del equipo. Y por supuesto está goleador en la Liga Francesa a un nivel impresionante. Matuidi, el mediocentro zurdo que llegó del Saint-Étienne, está pasando por un momento excelente, el mejor momento de su carrera, sin duda. Con ese rol que le ha dado Ancelotti de llegar más al área todavía, cosa que no hacía tanto en Saint-Étienne, aunque alguna vez sí, pero no tanto como aquí. Y luego destaco también a Berratti. Berratti me parece un mediocentro sensacional, un jugador de los que el día que no están es cuando se nota realmente. Sencillo con la pelota, juega bien en corto, pero ojo al desplazamiento largo que tiene, que es bastante bueno. Y luego, bueno, Lucas Moura se está intentando adaptar al fútbol francés. Pastore, lo irregular que suele ser, pero jugará por la izquierda seguramente. Es un sensacional equipo, ¿eh?
¿Cómo se dejó que Herrera y Ancelotti cuando le preguntaban, bueno, ¿suena usted para el Madrid? ¿Suena usted para el Madrid?
Pues, claro. No dijo que no.
¿Qué va a decir, no?
Evidentemente, si... ¿Cómo va a decir que no? Si yo creo que al Madrid cualquiera querría ir, aunque este sea un equipo, digamos, poderoso, pero sin tanta historia, porque el Paris Saint-Germain es un nuevo rico, lo has definido muy bien, ¿no? Es un equipo que no tiene gran historia, pero que tiene ahora mismo un potencial económico y una plantilla, francamente, ya de primerísimo nivel mundial, ¿no?
Bueno, atentos al Paris Saint-Germain. Y luego te quería preguntar también por la otra eliminatoria, que parece una otra eliminatoria muy, muy clara, favorable a la Juventus. El partido de ida hoy en Glasgow, Celtic-Juve, la Juve que está liderando el calcio y que está muy bien, ¿no?
Sí, claramente favorito la Juventus para la eliminatoria, quizá no tanto para el partido de hoy. Yo no espero tampoco una victoria cómoda de la Juve, porque el Celtic en casa es un equipo muy duro, ¿eh? Seguramente va a replegarse bastante. Me imagino que Wanyama va a jugar muy, muy, muy cerquita de los centrales, intentando salir a la contra, que eso no lo hace mal el Celtic, y presionando bien y aguantando bien atrás, como hizo contra el Barça, por ejemplo, con un gran Foster. Pero bueno, superior la Juventus, que está en un buen momento de forma y es el mejor equipo italiano que yo he visto en los últimos años. Con balón y sin balón, presiona muy bien sin balón, aunque este año un poquito menos que la temporada pasada, también hay que decirlo. Pero bueno, es un equipo muy poderoso. El otro día hizo una prueba muy interesante, que es meter a Pirlo y luego por delante, tanto Pogba, los tres centrocampistas, Vidal, Marquiso y Pogba por delante de Pirlo, con solo un falso 9 como era Jovinko, el tramo final del último partido, le funcionó bien y eso podría repetirlo, no hoy a lo mejor, pero sí en partidos gordos de Champions.
Muy bien, enhorabuena por el premio de ayer en Barcelona.
Muy merecido.
Estabas ahí, estaba Iniesta, Simeone, Maldini, bueno,
muy elegante además.
¿Qué te contó el Cholo?
Estuve cenando con él porque estaba en mi mesa después en la gala, estuvimos hablando de, bueno, la verdad es que fueron 2 horas y media de cena, hablamos de fútbol y fútbol, espectacular, la verdad, el Cholo. Una de las cosas que me contó, que no es que me sorprendiera, pero no esperaba tanto, es que está enloquecido con Arda Turán. hablamos de, por supuesto, hablamos de todo, hablamos de Falcao, del equipo que tiene, de cómo quiere armar el equipo y tal, pero
la renovación te dijo algo.
No,
ya.
Eso no. La verdad es que no le pregunté, pero no,
hay que preguntarlo.
Ya, pero no, hablamos un poco de, y me dijo Arda Turán, no te puedes ni imaginar lo futbolista que es, lo inteligente. Me dijo una cosa, dice, mira, yo no hablo inglés y él no habla español, pero con una mirada nos entendemos. Él me dijo, es un futbolista como hay muy pocos ahora mismo en el mundo, de verdad.
Es verdad, el otro día le miró para el banquillo y dijo, venga, al banquillo.
No, está enloquecido con Arda Turán, luego por supuesto también con Falcao y con muchos jugadores, ¿no? Bueno. Pero y me habló muy bien de Diego Costa, de cómo ha tenido que trabajar con él psicológicamente, con Diego Costa, y cómo le ha convertido en un fenomenal delantero como es ahora mismo,
¿eh? Bueno, por hoy la ración de Maldini vale. Mañana Manchester, ¿eh, Julio?
Muy bien, mañana más.
Aquí quedar citado.
Un abrazo.
Ser Deportivos. Cadena Ser. La cuenta expansión de Banco Sabadell presenta Entrevista sobre el cambio, por Julia Otero, con Luis Figo, exfutbolista, y Luis Enrique, entrenador de fútbol.
Ese es un riesgo que no habéis querido correr ninguno de los dos. Diría que los dos habéis sabido marchar en el momento adecuado cuando habéis decidido.
Yo lo que siempre he pretendido en mi vida fue tomar las decisiones siendo yo a decidir cuando debería cambiar o no.
Si estás pensando en cambiar, prueba nuestra cuenta expansión. Sabadell, el banco de las mejores empresas, y el tuyo.
Me encantan las viejas anécdotas de la radio y conozco cientos de ellas. Las he coleccionado a lo largo de los años, es un hobby. Anécdotas, rumores y detalles desconocidos sobre las vidas de las estrellas.
Claro, Woody, pero no eres el único.
Posiblemente no, pero...
Millones de personas se despiertan, trabajan, sueñan, viven y duermen con la radio.
A mí también me pasa eso.
Por eso, Woody, Prisa Radio quiere celebrar con sus 28 millones de oyentes este día, el nuestro, 13 de febrero. Día Mundial de la Radio. Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Mañana Real Madrid-Manchester. El Manchester viaja esta tarde hacia Madrid. El Madrid tiene la rueda de prensa de Mourinho esta tarde, Javier Herráez.
A las 6, junto con Essien. Son los dos hombres que van a hablar. Mourinho hacía mucho tiempo que no lo hacía en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, tampoco en Valdebebas, porque solo habla después de los partidos cuando el Madrid pierde. Eso es. Y obligado por la UEFA va a hablar el día de hoy, sí.
¿Y novedades en lo deportivo?
Lo deportivo, lo que te conté ayer, Xabi Alonso.
¿No hay evolución?
Bueno, es que es una pubalgia, esto no hay una receta mágica que te quite la pubalgia, es una molestia. Xabi Alonso va a jugar, no va a estar al 100%. Y bueno, lo que te decía ayer, para mí hay 10 fijos y falta, creo que va a jugar Ramos en el centro de la defensa, junto con Pepe, por la izquierda Coentrao y por la derecha Arbeloa. Kedira y Alonso, tiene tarjeta, si ve una tarjeta amarilla Alonso no jugaría la vuelta y tampoco Ramos, detalle muy importante de cara al once inicial. Y en punta lo de siempre, Ozil, Cristiano, Benzema, y para mí la duda está en saber si mete, hoy ha puesto Golospetos, nos ha enseñado a Di María, pero yo creo que tiene más opciones Modric o Essien que Di María.
Hasta mañana a la hora del partido no lo sabremos. Un apunte de la operación Puerto Borrascoso con nuestro compañero Edu Pidal. Edu, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Bueno, ayer un ciclista extranjero declaraba en ese juicio y lo contó todo. Hoy declaraban unos cuantos ciclistas españoles que han contado ¿qué?
Nada. Ayer ya es que hablaba el alemán de transfusiones, de hormonas del crecimiento, de anabolizantes, de EPO. Hoy ha sido el día de la negación. El único que ha reconocido haber conocido a Eufemiano es Nozal, ya lo escuchabas al principio del programa, que lo preparó físicamente, alimentación, peso, grasa, nada prohibido, y que nunca le pagó por esos servicios. Y hoy Joseba Beloki, Una Llosa y David Echeverría han negado siquiera haber conocido a Eufemiano Fuente. Mira, el resumen de lo que ha pasado en el juzgado lo tienes en esta voz de Joseba Beloki.
Sí, con Eufemiano Fuentes Rodríguez.
Sé quién es, pero no he tenido relación con él. Él tenía contrato en vigor inicialmente para el año 2005 con el equipo Sony Duval.
Sí.
¿Qué relación tuvo usted con el doctor Fuentes?
No he tenido nunca relación con el doctor Fuentes.
¿A usted nunca le ha tratado como médico el doctor Fuentes?
Nunca me ha tratado y ya lo he dicho que no le conocía. Sé quién es, pero no, nunca me ha tratado ni nunca hemos intercambiado palabras.
Nadie conoce a Diego Eufemiano, nadie reconoce los documentos incautados en los que aparecen los nombres de esos ciclistas, nadie admite haber incurrido en prácticas prohibidas. Eso ha llevado a que, por ejemplo, Gallego, la abogada de la AMA, haya interrumpido el juicio para decir que tiene que recordar a los ciclistas que están bajo juramento en un juicio y que tienen la obligación de decir la verdad, porque toda la gente se llevaba las manos a la cabeza con las declaraciones de los ciclistas. Mañana más ciclistas, mañana Jesús Manzano, y ahí se esperan declaraciones gordas. Una ausencia de última hora. Ha fallecido a causa de un infarto el forense que en su día valoró los daños que los métodos de Eufemiano causaron a Jesús Manzano, así que mañana no va a poder declarar. Lo que no pasa en la Operación Puerto no pasa en ningún sitio.
A ver qué cuenta mañana Manzano, a ver si pasamos del no, no y no a algo más interesante. Gracias, Edu.
Hasta mañana.
Y en cualquier caso, es curioso que tenga que venir un ciclista de fuera de nuestro país a declarar en la Operación Puerto, lo cuente todo y los nuestros por ahora no cuenten absolutamente nada. ¿Será que somos así en España? Porque esto no solamente pasa en el deporte, claro. 3:30.